21% voted for Skippy and 3-4% voted for somebody else who might have been running. But oh yeah, I remember. In this year that we have now declared the year from Shogun to Ray Gun, I remember what I said about Ray Gun. Minute. Acted like an actor. Hollywood. Acted like a liberal. Acted like General Franco when he acted like governor of California. Then he acted like a Republican. Then he acted like somebody was gonna vote for him for president. And now we act like 26% of the registered voters is actually a mandate. We're all actors in this, I suppose. What has happened is that in the last 20 years, America has changed from a producer to a consumer. And all consumers know that when the producer names the tune, the consumer has got to dance. It's the way it is. We used to be a producer, very inflexible at that, and now we are consumers and finding it difficult to understand. Natural resources and minerals will change your world. The Arabs used to be in the third world. They have bought the second world and put a firm down payment on the first one. Controlling your resources will control your world. This country has been surprised by the way the world looks now. They don't know if they want to be Matt Dillon or Bob Dylan. They don't know if they want to be diplomats or continue the same policy of nuclear nightmare diplomacy. John Foster Dulles ain't nothing but the name.
Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre,
las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el cora no le falle.
Las morsas, las focas, las zorras, las friki, las chorni, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuch, las butch, las bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado,
a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas.
Somos las que no se rinden jamás.
Somos las hijas bastardas de la sociedad. La tercera edad, vida de seda. Nos quisieron mudas y somos voz ancestral. La tercera edad, vida de seda. Somos la vergüenza del orgullo nacional. La tercera edad, vida de seda. Nos quisieron sierva, nos hicieron calibán.
La tercera edad, vida de seda.
Las que visten de luto no estamos todas. Las majaras que se saben vulnerables. Las precarias, cojas, putas, degeneradas. De todos los malos somos las culpables.
Lo llaman las perroflas, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera.
Somos
las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que se han cansado de callarse la boca.
Bueno, estamos en Contrabanda FM en el día especial del 8 de marzo y estoy muy contenta porque tenemos con nosotras varias compañeras del Raval muy activas en la lucha comunitaria y vecinal. Representan varios proyectos. Tenemos a Joana, que viene de Las Mechineras, que es un espacio de cobijo y recuperación para mujeres que consumen drogas y son víctimas de la violencia sistemática. Tenemos a Elsa Plaza, que es escritora e ilustradora y recientemente ha presentado su libro La vieja cárcel de la calle Amalia. Es una investigadora que busca la verdad constantemente y esas historias olvidadas de los pueblos y en este caso de historias del Raval cuenta un poquito la historia del Raval desde otra mirada, ¿no? Desde el capitalismo, desde el patriarcado. Y tenemos a Isa, que también viene en representación de diferentes acciones también, del CAP NOR, por ejemplo, ¿no? Y muchos espacios, ¿no? ¿Por dónde empezar? Lo que os une es el Raval, ¿no?
Sí.
¿Quieres empezar tú, Joana, contándonos un poco cuál es el tipo de intervención que haces con el colectivo con el que trabajas, qué características tiene, qué dificultades encontráis?
Sí, claro. Pues desde Mechineres trabajamos con mujeres que sufren violencias, la mayoría de nosotras mujeres que usamos drogas, pero también mujeres trans, trabajadoras sexuales, mujeres que hacen sexo por supervivencia. Y pues nos encontramos en el Raval, un barrio por excelencia, donde la violencia prima por la falta de regulación de espacios seguros, por el tema de narcocapitalismo también. Y Mechineras pues empoderamos las mujeres desde sus derechos y trabajamos mucho con el activismo. Dejamos de ser mujeres invisibles que no estamos integradas en sociedad para pasar a ser parte del barrio. Dejamos la invisibilidad para pasar a ser parte del colectivo Mechineras. También trabajamos en GEDE con los colectivos del barrio, como el Aura, el Ateneo del Jabal. Buscamos espacios donde todas juntas podremos reivindicar pues, nuestros derechos. Sabemos que el problema no son las drogas, el problema son las políticas prohibicionistas que nos afectan y que no es una guerra contra las drogas, sino que es una guerra contra las personas que usamos drogas y que afecta sobre todo mujeres racializadas, mujeres pobres, mujeres jóvenes. Y bueno, desde este empoderamiento y de la lógica de los derechos, claro, también de cobertura de necesidades básicas como los entornos de cobijo, pero añadiendo a esa perspectiva una esfera de reivindicación muy importante y por eso estamos aquí hoy, porque queremos denunciar las influencias que tiene el prohibicionismo ante nosotras y cómo una política prohibicionista puede afectar nuestras vidas.
En ese contexto, recibís bastante apoyo de otros colectivos en el Raval. ¿Cómo es el trabajo comunitario? ¿Cómo enlazáis o conectáis o generáis una red de autocuidado, de autoayuda en ese barrio?
Mechineres viene pues, de Salud, empieza como un proyecto muy informal de la GD de mujeres que usamos drogas y nos reunimos, antes mismo de tener un espacio físico donde hoy en día estamos abiertas de lunes a viernes, en el Ateneo del Raval. Y empezamos así, sobre todo entre mujeres inyectoras de sustancias psicoactivas, empezamos una red informal pues, de cuidados y de aquí hasta el día de hoy, que ya van pasando 3 años, muchas más de nosotras nos fuimos añadiendo, ¿no? Entonces, de 6-10, hoy en día somos 240 mujeres. Y con esto trabajamos también con otros espacios. Todos los viernes hacemos paella comunitaria en el Aura del Bajio, que es paella, para ella. Tenemos actividades artísticas, trabajamos con un colectivo de grafiteras que son las 8 Lovers y que nos ayuda muchísimo pues, a ilustrar nuestra esfera de derechos. Siempre que hay actividades vecinales intentamos integrarnos, también con la misericordia, apoyamos el Caparán Misericordia, siempre que nos es solicitado algún apoyo, pues ahí estamos. Ayer estábamos en la Mani Nocturna, también con Putas Libertarias, y así vamos haciendo nuestra jornada conjunta con otros colectivos del Bajín.
Muy bien. Por cierto, que las Putas Libertarias las tendremos, esperamos, en conexión, en alguna llamada a lo largo de la tarde. Ahora se nos une Tonga.
Hola, hola.
Y otra, Rabalera.
Efectivamente, Rabalera de adopción y de hecho, porque sí. Realmente ahí es donde vivo. Y sí, me uno a esta alegre compañía del 8.
Y también militando, ¿verdad? En los movimientos sociales en el barrio.
Sí.
Nos viene a hablar sobre todo de ecofeminismo y de anarcoveganismo.
Principalmente de anarcoveganismo, sí. Porque hemos montado un grupo en el Ateneo Enciclopédic de Raval. Hemos dado sede física al anarcoveganismo, ¿no? Que era algo que, bueno, que suele estar, pues, estaba ya, es un concepto que está presente, que los que estamos sabemos de qué estábamos hablando, pero que realmente no tiene ningún lugar más que en el espacio cibernauta una sede, ¿no? Yo creo que es importante tener sede porque es importante conocer a las personas, porque el tú a tú es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque ¿qué quieres acercarte, no? Yo me he hecho vegana y, jolín, me he encontrado yo con mis dificultades, ¿no? El hecho de que te tienes que buscar mucho la información, la vida y tal, pues al igual también tener un espacio abierto de manera que la gente pueda venir, pueda preguntar, pueda decir, mira, pues yo no tengo claro, porque verás, es que si no como huevo, ¿qué hago para, no? Y estas pequeñas consultas, o incluso explicar lo más importante, fundamental, que realmente nosotros creemos en un cambio ecológico, en un cambio de un sistema más sostenible desde la propia alimentación. O sea, para nosotros es importantísimo, es fundamental que si no cambiamos el método de alimentación, muy posiblemente pues no la espiral que seguimos, desde luego, es nefasta, ¿no?
Bueno, en esa línea seguiremos hablando. Lo que quería también que contarais, después de la intervención de Joana, un poco si quieres hablarnos de qué habéis hecho desde tu perspectiva, Isa, que... No, Elsa e Isa. sobre todo el tema del CAP, por ejemplo, que es algo que a lo mejor de gente de fuera del barrio no lo conoce, con la intención también de, ¿no?, de que el barrio tenga los soportes necesarios para todo el mundo, que tenga unos mínimos básicos también relacionados con la salud, ¿no?, de lo que hablaba Joana, aunque sí que es desde una perspectiva más institucional, pero bueno, que el ayuntamiento y que la administración pública provea, ¿no?, al barrio de los mínimos que a veces queda un poquito olvidado el Raval.
Bueno, yo soy Isa, ya me ha presentado Almudena. Yo soy una vecina del Raval. Yo no me pongo una etiqueta de ser de nadie, porque soy una vecina.
Doy
en
fe,
un barrio donde hay muchos movimientos sociales que me parecen interesantes y en los que puedo participar o no, según la disponibilidad también. Tampoco tienes todo el tiempo del mundo. Por ejemplo, yo conozco bien Mecineras, porque al principio, cuando se presentaron, me llamaron la atención. No estaba yo en esa onda, ¿no? Pero claro, las cosas las tienes que conocer. Y bueno, chapó por el trabajo que hacen,
sí,
por,
señora,
las mujeres.
Sí, señora.
Sobre todo, cómo cuidan a las mujeres, el espacio que le dan. Eso, el cuidarlas, el que se puedan duchar. Cosas que no son ni imaginables y que ellas se lo dan. Entonces, yo cuando en el barrio hay una cosa tan bonita como esa, evidentemente me sumo, me acerco y si puedo colaborar, colaboro. Porque es que la gente que vivimos en el Raval estamos un poco cansadas de que solo se hable de nosotras por violencia, por puñaladas, por
muy
tiro.
Muy bien, de verdad.
Porque en el Raval hay cosas tan bonitas.
Es un espacio tan único, en verdad.
Claro,
que lo que nosotras intentamos proteger precisamente son esa casuística, que realmente que por metro cuadrado tenemos una cantidad de proyectos y de cosas que sirven para mejorar. Además, de una forma, ¿no?, de cooperación y de
claro.
y cercana, ¿no?
Claro, por ejemplo, el ambulatorio, el CAP. Pero si tenemos un CAP que es prácticamente intocable, porque como está catalogado es intocable, en el que no caben las camillas, en el que no caben las sillas, en el que no se puede pasar consulta, ¿cómo no te vas a poner a luchar por un CAP nuevo?
Ya te digo.
Cuando además luchas contra el MASVA, ese ente súper mega cultural, que no sé si es lo que el Raval necesita. El Raval necesita esa cultura o necesita otras cosas. De momento lo que necesita es un CAP.
Pues sí.
Que 13 años esperando un CAP.
Claro. Y en ese impasse de reivindicar unas condiciones mínimas de salud, de instalaciones de salud, ocupasteis la Misericordia.
La Misericordia.
Que es un espacio
porque
para
la Misericordia
mismo.
Era un espacio que estaba cedido al MASVA, que el MASVA parece ser, no sé yo, lo veo muy grande, pero parece ser que no tiene
muy cuadrado, ¿no?
Bastante
muy
espacio.
Que no yo es bonito.
Si le sobran cuadros, mi casa puedo colgar unos cuantos, pero y, bueno, ellos parece ser que necesitaban más espacio y le cedieron la Misericordia. También parece, a ver, las cosas técnicas no las sé muy bien, pero eso se tenía que haber puesto en marcha, no se ha puesto, entonces el ICS, buscando un sitio donde colocar el CAP, que llevamos esperando 13 años, parece ser que ve que allí es posible. Aquella iglesia que ya está desacralizada, no tiene ningún interés arquitectónico ni a nivel.
No.
Y que entonces allí se puede hacer el CAP. Pero claro, nos encontramos con la negativa del MASVA, que antepone su necesidad de espacio a la necesidad del barrio de hacer un CAP. Claro. ¿Cómo no entras en esta lucha? Pues evidentemente, claro que has ido a todas las manifestaciones, claro que has ido, y en el momento en que se consigue que acepten que aquello, porque nos querían meter en un cubo, allí en un rincón, en el momento que se consigue que el CAP vaya a la Misericordia, pues nos ponemos contentas todos, vecinos.
Yo
no es una lucha de un colectivo, es que es el barrio el que
es una ha sido una victoria tan bonita, vamos, en el recuerdo nos va a quedar, en el recuerdo de haberlo vivido, esta victoria tan tan chula, tan, además que hay que entender, yo no, desde aquí quiero hacer el apunte, que ha sido por una cuestión de lucha vecinal, porque después a posteriori todo el mundo sabemos que ha habido muchos que se han apuntado al carro de los dioses,
bueno
inevitablemente, pero que se sepa que ha sido una cosa de los vecinos que se han puesto, además de unos y de otros que se han puesto, que hemos hecho turnos, que hemos hecho historias para poder mantener...
La gente espacios. Que vive en el Raval y que es conocedora o que siendo conocedora de que hay estas historias, es difícil que no se pueda implicar, por poco que conozca. ¿Por qué le toca al vecino, te toca a ti con la escalera de al lado?
Claro.
Y yo en esas estoy. Claro, colaboro con el Ágora, pues claro... ¿Cómo no voy a colaborar con el Ágora? Lo mismo que podemos colaborar en cualquier acto que hagan las putas libertarios, claro. Como cualquier cosa que haga el local, porque es que son cosas que aglutinan a los vecinos y es lo que necesitamos. No necesitamos más giri, ni más pisos turísticos, ni más narcopisos, ni más historias.
Necesitamos coexistir todas juntas.
¿No? Claro.
Exacto.
Claro.
Enlazando un poco también con tu trabajo, Elsa, que hemos hablado del MASVA, ¿no? Un monstruo de, ¿no? que promueve el consumo, el turismo y nos invisibiliza, ¿no? al resto y a todos los movimientos del barrio. Una de las cosas de las que tú reflexionas, por ejemplo, es de lo que es patrimonio y de lo que no es patrimonio, porque haces una exploración de todas las calles que a raíz de la gentrificación en la Barcelona modernista, ¿no? se empezaron a desaparecer en el barrio y bueno, un poco en esa línea, ¿no? Que es lo que hablábamos, ¿no? Que es cultura, que no es cultura, que
bueno, sí, yo trabajo bastante en, o tengo bastantes reflexiones así hechas sobre toda la cuestión de lo patrimonial, porque últimamente se está trabajando sobre esto. Hay grupos, sobre todo, que reivindican la desaparición del patrimonio en Barcelona, debido sobre todo a la especulación inmobiliaria. Pero claro, cuando te pones a participar de algunos de estos grupos, mucha gente, incluso profesionales, siguen defendiendo el patrimonio como sinónimo de ladrillo, ¿no? Es decir, patrimonio e incluso como edificios significativos. ¿No? ¿Qué quiere decir eso, ¿no? Eso quiere decir que se está defendiendo entonces a aquellos lugares o espacios que la gran burguesía catalana fundamentalmente construyó para mostrar su poder económico, ¿no? En general, patrimonio se considera a Gaudí, Domènech i Montaner, ¿no? Mm. Y todo lo que no sea, sobre todo lo que no esté determinado por estos parámetros, ¿no? Edificio fundamentalmente modernista o iglesia con determinadas características, todo esto no se considera patrimonio. Entonces, bueno, hay muchas personas, entre ellas yo misma, que venimos también no solamente de la arquitectura, bueno, incluso también dentro del urbanismo hay un movimiento que también intenta mostrar y considerar patrimonio no solamente estos edificios significativos, sino barrios y memoria de los barrios históricamente obreros, por ejemplo, ¿no? El movimiento obrero tiene también su patrimonio, tiene también unas características determinadas. Se han creado barrios específicamente para que fueran a vivir esos obreros, con unas casas con unas determinadas características que a veces están muy deterioradas, porque en el Raval había casas muy deterioradas, pero que es interesante que algunas de ellas se recuperen para vivienda de la misma gente que está viviendo en el Raval, no para gentrificarlos y que vaya a vivir el intelectual de la zona alta para estar más al centro, o el turista, sino para la misma gente que vive ahí en el barrio. Y también es importante considerar como patrimonio las relaciones vecinales que se establecen entre las personas, porque un barrio, una ciudad, no es solamente edificio, es también los espacios de relacionamiento que tú creas. Entonces, todo esto no es muy fácil de ser oído por ciertos grupos que están en la defensa del patrimonio, es decir, considerar todo aquello que ha quedado, igual que la historia de las mujeres, ¿no? El movimiento obrero un poco menos oscurecido, porque ha habido muchos señores historiadores que se han dedicado a la recuperación del movimiento obrero, pero la recuperación de las mujeres, que son las fundamentales, las que hacen realmente al barrio, las que hacen las relaciones en los barrios y las que transmiten la memoria a los hijos del barrio, de las relaciones personales, todo esto había sido absolutamente olvidado, ¿no? Sí. Solamente mirar, por ejemplo, cuando la historia de la guerra civil, la historia de la guerra civil, te salen los brigadistas internacionales, que yo no les niego toda la valentía y toda la emoción que nos transmite su gesta, o la gente que luchó por conservar la democracia, un poquito de democracia como era la República, nada más. O todo el movimiento obrero que se unió a ello, evidentemente, pero lo que lo que se ha oscurecido es toda la historia vinculada también, por ejemplo, a esa guerra civil, que es la historia de la retaguardia, la sobrevivencia, el continuar viviendo, los cuidados, todo esto. Entonces, todo esto a mí, esta historia de los que han callado su historia o que sus historias las han mal contado, ¿no? Las han contado desde un punto de vista muy patriarcal o desde un punto de vista bueno, para hacer de esas historias carne, ¿no? de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, la estigmatización del Raval, ¿no? Por ejemplo, que era lo que estabais hablando vosotras ahora, ¿no? Raval como un lugar de marginación, de bueno, todo esto a mí me parece interesante también hacerle otra mirada. Y bueno, intentar escribir sobre eso, ¿no? Que es lo que sé hacer o hablar sobre eso.
Pues maravilloso, porque la verdad es que viene bien la recuperación de todo esto, ¿no? Yo creo que es muy importante porque tenemos muy muy poca historia nuestra y muy poca que vamos cogiendo así como es como vivir sin tener una memoria del pasado, o sea, es vivir con una constante desconexión y con algunas pocas que conoces o que te dicen o que por casualidad te indican y lees, pero si no, vivimos en una, las mujeres en general, y hablo por mí, vivimos en una constante desconexión con nuestra propia historia. Y a mí me parece muy interesante que lo hagas con el Raval, ¿no?
Y que se críe de nuestras propias narrativas. Pues desde Medicineres también lo que intentamos es, ante el estigma, criar nuestras propias narrativas para que no sean otras hablando por nosotras mismas, ¿no? Y entre mujeres y personas de género disidente, y además con los factores de vulnerabilidad, exclusión social, con el tema del estigma ante el uso de drogas, de hacer trabajo sexual, pues nos juntamos todas y, por ejemplo, estamos empezando un taller de radio, hacemos monólogos. Siempre tenemos ahora una parte que estamos desarrollando de trabajo de calle, que queremos crear un kit de supervivencia en que podemos engrenar también las mujeres y personas de género disidente en la construcción de este kit, de distribuirlo y llegar donde primero el Estado definitivamente no llega, pero después donde encontramos otras hermanas que con las mismas necesidades que nosotras y que las podemos apoyar, porque al final todo esto es sobre el eje de cuidados y cómo sobrevivimos, supervivimos todas juntas, ¿no? Y este es un cotidiano.
Sí, al muy final, cierto, muy cierto.
Al final es una apropiación, ¿no?, de los espacios, de cómo funcionan también, ¿no? Siempre basado en el cuidado y en el cuidado mutuo, ¿no? Siempre gira todo en torno a esto.
El Raval necesita mucho cuidado, porque aparte de un barrio estigmatizado, es un barrio muy diverso, con mucha gente mal viviendo,
cierto.
Y
malviviendo, bueno, porque se quiere degradar el barrio, vamos a decir la verdad. O sea, hay un interés de las personas que tienen los pisos de no arreglarlo, de hacerte, digamos, la vida, y esto lo publico así abiertamente, porque yo vivo ahí, no quieren, tú pagas un alquiler que yo lo veo alto, excesivo, para que el dueño de la casa no te ponga ni la bombilla, o sea, ni la escalera.
Y eso es cuando tienes casa, porque hay una gran parte de las personas pues que también están o pasan por el Raval, que no tienen casa, que aquí es otro punto muy importante, que es el tema vivienda en Barcelona.
Vivienda.
Madre mía, vivienda. Se podría dar para un programa entero.
Joana, yo creo que lo que tú apuntas es muy interesante, porque lo que tenemos que intentar es que la gente que circula dentro de un barrio sin casa es también vecina. Y son absolutamente invisibilizados, ¿no? Porque evidentemente tampoco dan votos, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las reivindicaciones a hacer, es considerar vecinas a la gente que está circulando por determinados barrios. Yo lo he dicho, yo trabajo en el Raval porque tengo un amor especial. En una época viví ahí porque estoy participando en un grupo de historia y de memoria del Raval en el local. Pero como como vecina de Horta, también he reivindicado muchas veces el hecho de que los africanos que van con los carritos juntando chatarra por el barrio son vecinos y hay que darle todos los derechos que tiene cualquier vecino. Yo no hablo de ciudadanos porque no me gusta la palabra ciudadanía, sino de vecindad. Y también, bueno, hace poco tiempo se descubrió en mi barrio, en Horta Guinardó, un prostíbulo con chicas provenientes de trata. Eran creo que 17 chicas chinas que estaban viviendo en una situación espantosa. Entonces pedí a una parte de una asamblea del barrio de que las consideráramos vecinas y que como tales reclamáramos ante la policía dónde habían ido a parar esas 17 chicas que estaban viviendo en una situación infrahumana, que reclamábamos que les dieran que las anotaran en el padrón, en un padrón, que las empadronáramos y que supiéramos de ella. Evidentemente me dijeron que eso no se podía hacer, que ya estaban haciendo, pero yo creo que si todas nos ponemos dentro de los barrios a reclamar el derecho de vecindad para toda esta gente, yo creo que se puede crear algo interesante.
Y tanto, sí, sí.
Lo que nos damos cuenta es que al paso de la historia, ¿no? El Raval, el centro de Barcelona, pasó un proceso de industrialización, ¿no? Mucha gente se tuvo que ir, olvidada y demás, pero seguimos viendo que las circunstancias no han cambiado. Ha pasado un siglo, o no sé cuánto, no ha pasado mucho tiempo y las circunstancias siguen siendo las mismas, las fuerzas, los poderes siguen ejerciendo opresión a la gente de la misma manera y es como si, ¿no?, como un intento constante de sobrevivir y de sacar la cabeza, ¿no?, que de muchas personas y que creo que yo hablo como privilegiada, pero creo que es lo que tú dices, ¿no, Elsa? Hay muchas personas que no, o como dice Joana, ¿no?, que viven en la calle y que no tienen ni lo más mínimo, ¿no? Y se les invisibiliza por no tener unos papeles, porque no tienen nombre, no tienen identidad, no tienen historia. Y no sé si al hacer esta reflexión, no sé si qué creéis que se puede hacer o cómo lo veis. Entiendo que si estáis militando en diferentes movimientos es porque tenéis esperanza, que sí, lo que nos queda es eso.
Siempre, sí. eso no se pierde. Claro. Eso es como una energía que viene como de fondo, como entre una energía y una rabia. Es un mix y yo creo que eso, claro, si no, no estaríamos, yo creo, ninguna, claro, obviamente.
Y en eso buscamos alternativa de aquello que es una consigna bastante occidental, que es la identidad de Estado y ciudadanos, y por eso me gusta mucho cuando reivindicamos aquí el derecho a la vecindad, porque de hecho no tenemos que tener papeles o comprobar que somos X o X persona para tener los mismos derechos y acceso a los mismos bienes comunes, ¿no? ¿No? Y lo que pasa aquí es constantemente una ostracización de las personas migrantes, ¿no?, que es otro tema. Y en el Jabal, pues las personas migrantes son la mayoría, y el tema de las personas
migrantes porque no tienen dinero.
Migrantes,
sí, es verdad.
Porque hay otros que son muy bienvenidos. Los que compran los bloques enteros, ya sean israelíes, alemanes, chinos o quien sea, estos no se les llaman migrantes.
Pues sí, pero aquí hablamos de migrantes con vulnerabilidades, sobre todo, ¿no?, en este derecho a reivindicación vecinal, ¿no?
Claro, porque claro, son individuos que están fuera de el parámetro que ellos consideran que tienen que atender.
Claro.
Pero son ¿cómo no se puede atender a un individuo por el hecho de tener o no tener?
Muy bien,
o sea,
es que es una concesión del derecho internacional occidental, ¿no? Creado con derechos humanos, la narrativa per sí,
es que no tiene,
y que no
que
considera, que no considera nada más que una entidad de estados y ciudadanos, y que es ficticio, porque
pero
al
está
final
pasando
somos todos
en
humanos.
Grecia casi nos tendría que dar vergüenza hablar de derechos humanos.
Sí, ahí estamos.
Madre mía.
No, es que esto es
lo que llama la atención, porque yo veo ahora en la mesa personas con, no mujeres todas, pero de diferente, no sé, creencia religiosa, de diferentes edades, de diferentes orígenes, y tienen esos espacios en comunes de conciencia, ¿no? De principios. ¿Cómo es posible que la gente no lo vea, ¿no? ¿Por qué hay que gritar tanto? ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo queda para concienciar en esta ciudad tan masivamente invadida por el consumo y por el capitalismo y por el racismo? Y que al final hablas con instituciones, ahora tenemos en el ayuntamiento, ¿no? No sé, un poquito más de izquierdas, pero tampoco, o sea, siempre te chocas con las mismas, con eso, con los mismos poderes, ¿no? Que cómo hablar en los términos de otras personas que no nos entienden, ¿no? Cuando hablamos, o que ven la diferencia cuando es alguien como igual que tú o algo con tan sencillo como te puede pasar a ti, ¿no? Tú podrías estar ahí en cualquier momento, que yo creo que la gente no es consciente de eso, ¿no? Algo tan sencillo como eso.
Si tú miras cuatro personas diferentes, de cuatro estratos diferentes, todo lo demás, cada una intenta trabajar en su entorno más próximo, ¿no? Ella hablaba del veganismo, que yo no tengo ni idea del veganismo, pero seguramente ella trabaja en su entorno, sí, haciéndolo entender, y de alguna manera es posible que me llegue a mí.
Cierto, ¿vale? No, sí.
Es que cada uno tenemos que trabajar, yo creo, en lo que nos rodea, lo más próximo. No nos hagamos montajes de colores. Tenemos que estar en lo que tenemos más próximo y darle el sitio que se merece el ser humano que tenemos al lado, pero no porque tenga ni porque no tenga. Es que lo tendríamos que conocer, es nuestro vecino. Y tenemos que actuar, yo creo, que en lo más próximo. No podemos hacer castillos en el aire.
No, en absoluto.
Yo no creo en las macro soluciones. Creo que hay una cosa que es el ejemplo.
Sí, señora.
Hay gente que son muy ejemplarizantes en este sentido y siguen su camino y van por esa línea y al final la gente termina reconociéndole como unos referentes de una cierta ética. Nosotros cambiar, ¿qué vamos a cambiar? No creo que podamos. Es un monstruo lo que tenemos acechando. Pero tenemos que actuar en lo que tenemos más próximo, los vecinos.
Los vecinos.
El barrio.
Que por cierto, el barrio va a tener un nuevo espacio muy chulo, que es el Ateneo Enciclopédic,
sí,
que volvemos a tener en el barrio. Estamos muy contentas. Toda la mesa, hemos hecho una sonrisa, no lo habéis visto, pero se nos ha iluminado la cara y estamos como muy, 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 muy felices. Entonces, pues claro, es un espacio que va a ser un añadido a más para poder tener un sitio donde todas las diferentes asociaciones y demás podamos tener un sitio de reunión en común. También es un espacio donde vamos a albergar desde el anarcoveganismo, que es en mi caso lo que ve, hasta pues la Vox Arrabal, ¿no? Que también hace un trabajo social. O sea, entonces es un espacio que están haciendo pues con mucha gana, la verdad, mucha gana. Estamos todos muy ilusionados porque además es un sitio histórico que aconsejo que le echemos un ojito si no lo hemos visto nunca o no nos hemos enterado nunca, porque relaciona mucho. Ahora estará en la calle San Pau, enfrente de la iglesia de San Pau del Camp. Iglesia que es, además, ahora tampoco no está ya, ¿no? No, hace mucho que no entro. San Pau se hace...
Está activa.
Pues enfrente, oye, hemos estado ahí haciendo la resistencia en la otra esquina.
Pero será nuestro vecino.
Bueno, pero bien, ya, pero ya sabéis que yo...
Bueno, vamos a poner una canción. Yo tengo una propuesta, pero si queréis proponer alguna canción que queráis escuchar.
¿Se me ocurre
algo? La mía es Sacar la voz, de Ana Tijoux.
¿Sacar la voz?
¿Sí? ¿La ponemos? ¿Gusta? Sí,
vale.
Pero ¿puedo solo decir una cosa antes de sacar la voz? Quería hacer dos gestos. Uno por las mujeres que están en cárcel, por las ofensas relacionadas con las drogas. y que tiene mucho que ver con la política prohibicionista que nos saca la vida de las manos y la libertad. Y otra por las mujeres y personas de género disidente que se mueren por sobredosis todos los años. Y perdimos una compañera hace 2 semanas y me gustaría aquí de implementar esta semilla. Y es por eso que deberemos todas sacar la voz y cuidarnos entre vecinas también.
Oh, muy bien. Qué bonito.
Muy bien.
Pues escuchamos a Natiyu.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos. Pensando en sacar la voz.
Bueno, acabamos de escuchar, como decía, sacar la voz de Natiyu y seguimos aquí en la mesa con 4 lavaleras y, bueno, más de 4, porque se ha unido Lupe. Y vamos a escuchar a Janet, que la tenemos la calle, que es de las putas libertarias del Raval también. Otra compañera. Nos va a contar un poco la intervención que han hecho a mediodía, ¿no, Janet?
Sí, hola, buenas tardes. Aquí directamente desde Robador, desde el centro del corazón del Raval, les informamos.
Janet, cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Sí, pues mira, hemos hecho una acción muy bonita con los colectivos de La Negreta, o sea, diferentes colectivos feministas de Ciudad Bella, en la cual hicimos una performance de visibilizar las mujeres asesinadas en estos 2 meses que llevamos de año. Y lo hemos hecho de una forma muy, muy respetuosa. Éramos más de 50 compañeras. Y bueno, íbamos toda vestida de negro, con nuestro velo y con un féretro, y 2 compañeras haciendo la música, ¿no? De como simulando un entierro, hasta de Las Negretas, Ramblas, hasta pasamos por el ayuntamiento. También hicimos ahí un pequeño manifiesto y luego nos fuimos a la catedral. En la catedral fue muy, muy bonito, porque estaban las compañeras Almas Blancas, que las cuales hacen una interpretación, ¿no?, de la violencia que sufren las mujeres. Ellas vestidas de blanco y hacía bastante frío, estaban descalzas, y bueno, y se hizo el acto nombrándolo a cada una de las víctimas de la violencia machista y dejando flores en el féretro, prendiendo velas. Y luego todas nos queremos vivas y a ni una más ni una menos, ¿no? Sí, fue muy bonita la acción. Aparte estaban también las compañeras del CGT, o sea, estábamos bastantes compañeras.
Muy bien, con esa consigna tan bonita la habéis hecho, con mucho respeto, muy artístico, bonito, sí, por lo que relatas, bonito, ¿no?
Y ya verán las fotos, que está hecho por los compañeros de Fotomovimiento, que ya las colgaremos. Uh-huh. Sí. Y luego fuimos, porque las compañeras también migrantes hacían un recordatorio de las niñas asesinadas en Guatemala, las 56 niñas, sí. Y también fue muy bonito en Colón, porque se hizo la representación, ¿no?, de cómo fueron quemadas vivas por el solo hecho de estar dentro de un centro de internamiento para jóvenes. Sí. Y fue muy emotivo y sobre todo... muy respetuoso, hasta nos juntamos muchos diferentes colectivos, pero fue muy bonito y muy potente también la acción.
Qué bien. Bueno, para no demorarlo mucho en la intervención, sí, porque estás, sí, cansadita, entiendo.
No, ahora vamos a la mani.
Bueno, bueno, vaya. Ana, qué energía, Janet.
No nos queda otra. Voy a visibilizar el día 8, es el Día Internacional de la Precariedad de la Mujer. ¿Verdad? No de la mujer trabajadora, sino de la precariedad internacional, ¿verdad?, de las mujeres. Sí.
Nada, Janet, que ha tenido un impacto en la gente, ¿cómo habéis visto la respuesta de la gente allá por donde habéis ido y demás?
Respetuosa, sí, sí, en todo, vale, momento. O también puede ser porque es domingo y la gente se hizo muy temprano, se, sí, hizo sobre las 10:30 más, uh-huh, o menos. Luego, vale, nos fuimos a Colón sobre las 12. O sea, no, respetuoso, todo respetuoso. Solamente, vale, un vecino de La Negreta se quejó porque, claro, empezaron las compañeras a probar la música y decía que no, los domingos no se podía. Y bueno, claro, le gritamos y le dijimos que estábamos en la huelga y él decía que no le importaba la huelga nada. Y al final bajó y le dijimos que era patriarcado y él nos llamaba feministas y nada, pues no pasó nada. Bueno, sí pasó. Sí. Llamó a la Guardia Urbana.
Ah, ¿y llegaron o no?
Sí,
¿o
sí, vinieron. ¿Sí? Vinieron, sí, a decir que por favor que el sazón no se podía tocar antes de las 9, pero si son las 9:30.
Sí, además estamos cumpliendo las normas, ¿no? ¿Qué está pasando?
Y desde adentro gritamos visca visca la lucha feminista, o sea, que era totalmente, yo creo, inadecuado por parte de la Guardia Urbana y da una llamada de ruido, cuando realmente hay situaciones de mucho más violencia en el barrio, sí, y no acuden con tanta, sí, rapidez. Cierto, es, depende de quién llame, porque la vez pasada que un señor estuvimos llamando al 112 por una ambulancia que se encontraba mal y tardó 45 minutos en venir. Al final el señor se tuvo que ir a pie, porque aquí no venía nadie.
Ya.
O sea, para que veas el clasismo que existe dentro de Ciudad Bella.
Sí, sí, completamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Janet.
Estas son las vecinas del barrio.
La escuchas, ¿no, Isa?
Estas son las vecinas del barrio. ¿Cómo no vamos a estar con el barrio y con las vecinas? Claro, si es que tenemos que estar en todos los saraos. Yo no tengo horas, pero estas son vecinas. Que llaman a una ambulancia porque un señor se encuentra mal. Pero eso es como lo de pedir sal.
Claro.
Es que, chapo.
Sí.
Es lo que somos. Somos redes y somos vecinas.
Grandes compañeras de lucha.
Y sobre todo feministas. Putas y feministas.
Putas feministas y también reductora de daños.
Exacto.
Muy bien.
Pues muchísimas
gracias. Un beso y abrazo para
un
todas.
Un beso fuerte. Nos vemos en un ratito.
Y nos vemos en las calles.
Venga, chao, vale.
Janet, un beso.
Chao.
Bueno, no sé si vais a la mani. ¿Vais a la mani o qué?
Sí.
Ya ahora se acerca el momento.
Está muy fácil.
Ponemos una canción ahora que propongáis vosotras, venga.
Ah, pues yo la Cindy, a mí me gusta la Cindy Lauper.
Ay, es verdad, que me la habías dicho tú.
Sí, me la puedes poner. ¿Verdad? A mí es que, ¿sabéis qué me pasa? Que para mí es hoy, 8 de marzo, es como un día como muy bonito. Porque todos mis 8 de marzo he conseguido cerrar mi centro de trabajo. Con lo cual, para mí es un subidón.
Y la Cindy en memoria de Patricia Heras también.
También.
Muy bien. Pues aquí tenemos a Cindy López.
Oh, girls, just wanna have fun.
Bueno, seguimos en directo en Contrabanda FM. Perdona, ¿tenemos la en línea Ramiro o no? Bueno, estamos todavía aquí. ¿Tenemos a Ramiro? Sí. Ah, vale. ¿Ahora Ramiro?
No hay, ¿no? ¿Llamo en ahora, dos minutos pero, o qué?
No, Ramiro, ya está, ya se te está escuchando. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo qué estás, Ramiro?
Bien.
¿Cómo va todo?
Bien, la mar de bien. Sí, con la barriguita llena.
Muy bien, acabito de comer bueno, entonces, muy bien. Y cuéntanos.
Sí.
¿Qué nos viene bueno, a contar, pues, Ramiro?
Mira, quería explicaros un poquito la incidencia que ha tenido los paros convocados para hoy, 8 de marzo, en la empresa donde trabajo, que es Transportes Metropolitanos de Barcelona, TMB. Ya sabéis que TMB está compuesta de tres empresas, que es Teleférico, Metro y Buses, y si queréis os explico un poquito la incidencia de los,
sí, de los paros. Qué ha pasado. Sí, cómo ha ido.
Vale. Pues mira, tengo más o menos los datos a estas horas de cómo ha ido los paros. Donde ha habido menor incidencia ha sido en autobuses, que ha habido más o menos un 10%. En metro ha habido un 40% superior a los paros que hubo el año pasado en metro. Y en teleférico la plantilla al completo ha parado, con lo cual hoy teleférico no funcionaba, ¿no? Entonces... Bueno, en resumidas cuentas, con respecto al año pasado, hemos aumentado, digamos, la participación en casi todas las empresas del grupo, menos en buses, que la cosa ha fallado un poquito. Y bueno, me gustaría comentaros también una cosa que estaba sucediendo ahora en buses, sí. Si os parece bien.
Sí, coméntanos. Sí.
Vale, mira... ahí se está dando un caso de discriminación para las trabajadoras gestantes. Es decir, yeah. Os explico un poco y os pongo en antecedentes. Ya sabéis que en marzo del año pasado se aprobó la ampliación de la duración de los permisos por maternidad a 8 semanas durante el año 2019. Este año 2020 los permisos de maternidad y paternidad se han aumentado a 12 semanas. Y el año que viene, el año en el 2021, será de 16 semanas. Uh-huh. Eso independientemente de lo que cada empresa tenga, digamos, acordado en convenio. Cada empresa tiene acordado lo suyo. Nosotros allí en autobuses de TMB, desde el año 2005, teníamos acordado cinco días de permiso de paternidad-maternidad. Pero nos hemos encontrado que la empresa no ha querido, durante este tiempo, desde el año pasado hasta ahora, no ha querido sumar esos 5 días que teníamos a los que correspondía por ley. Y la diferencia es muy clara. Los 5 días que daba la empresa por maternidad-paternidad lo daba a cuenta de la empresa, y los días estos que comentaba que salen a partir del decreto de marzo del 2019, pues los da la Seguridad Social. Y la empresa decía que no se podían, de una forma muy sencilla de explicar, sumar unos días a los otros. Nosotros le decíamos que sí, que eso era legal, completamente legal. La empresa se negó, le enviamos varias cartas para decir que eso se podía aplicar. Y bueno, ellos, a unas sabiendas que se tenía que aplicar, lo que hicieron fue reunirse con Comisiones Obreras y UGT y acordaron que digamos que los días por convenio eran 3 días, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que esta situación, hubo una empresa en Valladolid, Renault, que a través de la CGT decidió judicializarla, y hace muy poquito, en noviembre o diciembre del año 2019, hace muy poco, ¿no?, salió una sentencia de la Audiencia Nacional en que decían que no había ningún problema en sumar, digamos, los días que te daba la empresa de permiso por nacimiento de hijos a los que te correspondía con lo que te daba el gobierno, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado que justamente ni unos días ni los otros se lo daban a las trabajadoras que hay dentro de autobuses de TMB, que son trabajadoras gestantes. Es decir, que a estas personas ni se les aplicaba en un principio los 5 días durante todos estos años, ¿no? O sea, tú eres trabajadora de una empresa como TMB de autobuses. En teoría, la empresa te tenía que haber aplicado esos 5 días más lo que correspondía, y lo que la empresa se negaba era a la trabajadora que daba a luz, que era gestante, se negaba a darle esos 5 días. Pues ahora hemos hecho una denuncia a nivel público por medio de redes sociales y de también hemos escrito varias cartas a la dirección de la empresa, que ahora, por ejemplo, está presidida por Rosa Alarcón, que es del PSC, al consejero delegado Gerardo del Chundi, y lo hemos enviado también al Ayuntamiento de Barcelona para que se acabe esta discriminación hacia las trabajadoras gestantes. Eso es lo que os quería explicar, ¿no? De momento la empresa no ha dicho absolutamente nada, es lo que suele pasar, que no dicen nada, y vamos a ver si vamos a tener que también desde la sección sindical de CGT, pues judicializar esta situación cuando la cosa está muy clara.
Bueno, desde aquí nos unimos a la lucha de las compañeras, la apoyamos. Te agradecemos tu intervención, Ramiro, y bueno, esto demuestra que nos queda mucho por conseguir, ¿no? Que los derechos reconocidos aún no es ningún regalo, pero es que además nos queda
Sí.
mucho por andar.
Sí,
Bueno, Ra
no.
sí, Ramiro.
Sí, no, me gustaría destacar una cosa. TMB es la mayor empresa a nivel del sector público de Cataluña, tiene 8.000 trabajadores y trabajadoras. Es una empresa que en teoría esto lo tendría que tener súper aplicado y sin que nadie tuviera que ir a re recurrir a nivel judicial o enviar cartas, lo tenía que dar porque entiendo que las empresas públicas y más cuando están gestionadas por, digamos, opciones políticas que en teoría son progresistas, tenían que llevar hacia adelante, pero nos damos cuenta también que al final el patrón es patrón y el patrón, si tú no le estiras, si tú no le fuerzas a conseguir y no le presionas para conseguir las cosas, no te da absolutamente nada. Y en este caso, el patrón en su momento fue Mercedes Vidal, que era de Esquerra Unida y Alternativa, Barcelona en Comú, y ahora la patrona es Rosa Alarcón, que es del Partido Socialista de Cataluña. Y creemos que algo así no tendríamos ni que haber enviado las cartas, que se tenía que haber estado puesto en marcha hace mucho tiempo, pero nos damos cuenta que por encima de los derechos de las personas y en este caso de las compañeras, que además en un momento tan importante considero de su vida como es el dar a luz a una criatura, están por disfrutar de eso, que es lo lógico normal, no se tendrían que preocupar porque nadie les niegue sus derechos.
Bueno, Ramiro, muchas gracias. Y volvemos a... Te despido, Ramiro. No sé si...
Sí, vale.
Vale.
Me
Que
despides,
no...
pero es que sea un despido improcedente.
Ramiro,
Seguro.
qué bien colocado ha estado eso, te lo tengo que decir.
Derechos laborales para todas.
Que sea un
Qué
despido de
bien
uno, un
encajado.
despido nulo, por favor.
Encajadísimo, muy bien, Ramiro. Muchas
Bueno,
gracias
oye,
por
que
unirte a
estoy
nosotras.
encantado de ayudaros y de participar en todo ese programazo que habéis hecho a lo largo del día
Qué
y
majo
ánimo.
eres. Estamos todas contentísimas contigo, Ramiro. Eres un compa espectacular. Muchas, mira, Sara,
No, de verdad.
alabándote. Bueno, Ramiro, nos vemos
Bueno,
prontito. Un beso fuerte.
nos vemos prontito. Un
Chao,
besazo.
Deo.
Hasta luego.
Deo.
Chao.
Bueno, seguimos aquí en el estudio después de la intervención y comunicado de Ramiro. Bueno, queríamos continuar un poco con que nos explicaras el proyecto
De los
del
espacios
colectivo
de
anarco, ¿sí?
narcoveganos. Sí,
Un
claro,
poco en
bueno.
esa línea.
Pues
¿Y
sí.
cómo lo conectáis con el ecofeminismo? ¿Cuál es vuestro discurso?
Bueno, en nuestro discurso, en realidad, yo tengo bueno, hemos abierto este espacio de anarcoveganos, o vamos a abrir este espacio de anarcoveganos como sede física en el Ateneo Enciclopédic de Raval, y con la intención de que sea un grupo mixto. Y vosotros diréis esto que, pues porque considero que en verdad la opresión animal o digamos el maltrato animal es todavía más bestia, sería un tema aparte, porque sería digamos el final de la pirámide, ¿no? El opresor tiene una parte que nunca vemos, que son los animales, ¿no? Que tanto, incluso si es un animal, además ya que estamos en el 8 de marzo, si es animal y es hembra, pues la tortura es muy, muy bestia. O sea, no podemos tener una sociedad avanzada, civilizada, donde podemos comer otras cosas que no tienen por qué derivar de la vaca, ¿no? Por ejemplo, y claro, yo creo que hablar esto es un poco hablarlo dentro del 8 de marzo, dentro del digamos del mapa de hoy, es porque creo que es importante, porque forma parte de otra parte de la opresión. Y bueno, y verdaderamente hemos elegido el espacio del Ateneo Enciclopédic porque históricamente es un sitio que está abierto y es un sitio que creo como para montar una sede de anarcoveganos es como una sede sólida que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Porque yo espero tener un cambio generacional y un relevo generacional y espero que seamos muchas y muchos los que entremos en anarcoveganos. Porque no solamente es un grupo de soporte de información para acercarte al tema de veganismo, sino que también será pues un grupo de protesta. No digo más, pero realmente pues nosotros tenemos intención pues de denunciar todas aquellas cosas donde todavía se somete a abuso animal. Por ejemplo, nosotros no estamos totalmente en contra de que exista un zoológico en Barcelona con un proyecto de haber sido de supuestamente reubicarlos desde hace un montón de años, cuya alcaldesa actual, pues desde que entró y prometió que iba a llevarlos para un santuario, pero los animales fallecen ahí dentro y nadie dice nada. Entonces, si no creas una presión, la gente no mueve un dedo. Entonces yo creo que también hay que darle voz a los que no lo tienen, ¿no? A los animales, en este caso.
Y a las plantas, ¿no?
Y a las plantas, ya que estamos también, sí. Porque hablar de animales y de plantas es todo relacionado, ¿eh? Es como hablar de mujeres, animales y plantas, hablar de humanidad, mujeres, animales y plantas, hablar de planeta, animales y plantas, y todas estas cosas, está todo relacionado. O sea, realmente el consumo cárnico hace que se deforeste más la Amazonas, hace muchísimas cosas que en verdad todo está relacionado. O sea, no podemos dividir una cosa de otra, ¿no? El ecofeminismo, pues lógicamente, nosotras tenemos una raíz, ¿no? La raíz del sentir la tierra. Yo creo que ninguna mujer es ajena a esto, ¿no? A los cambios incluso de... Porque nosotras mismas tenemos un ciclo vital. Y puede que este ciclo vital, nuestro propio ciclo menstrual, también nos conecta de alguna manera u otra con la tierra. De una manera muy, muy, muy fuerte. O sea, somos más... Yo, todas las mujeres que conozco son mucho más empáticas, por eso será que soy mujer, que la empatía que puedo encontrar con un hombre, lo siento, no es el mismo tipo de empatía, porque yo siento que me comprende la persona, también somos más cooperadoras. Digamos que el feminismo, la ecología...
Pero no que tengas que tener un útero para ser mujer o sentir esta mujer.
Sí, indudablemente no, estoy a favor de lo que estás diciendo. Pero bueno, como la relación del ecofeminismo sí que lo relacionaba mucho todo esto con el tema de, tú sabes, con el tema del género femenino, y era un asunto que habíamos dicho de que lo íbamos un poco a tocar en el pues sí, en realidad ellas todo lo basan en esto, ¿no? En el hecho de, claro, yo estoy contigo, ¿eh? No hay que tener un útero.
No, pero está muy bien explicado, Tonga, y bueno, sí es cierto, ¿no? Que a veces hay personas que tenemos más conexión o... Bueno, yo me he dicho a mí, y tampoco es que sea la más conectada del mundo, pero quiero decir que tenemos una conexión con la naturaleza y a veces no nos damos cuenta, no tenemos esa conciencia, ¿no? Y en este mundo, ¿no? Tan rápido, tan
frenético, roto,
tan líquido. No hacemos un trabajo de eso, de tener conciencia, de conectar con la naturaleza, de darle valor a la madre tierra, ¿no?
Que
es femenina, madre tierra, la naturaleza. Entonces, muchas gracias por explicarnos un poquito.
Dale, nada.
No sé si queréis hacer alguna intervención, compañeras. No. Vale. También comentabas del Ateneo Enciclopédico, que justamente nosotras también vamos a ir allí.
Sí.
Porque es un espacio también que da cabida a otros muchos proyectos, además del, sí, del sí. colectivo Anarcoveganas.
Sí.
Y entre ellos está el Contrabanda, Radio Contrabanda, sí. que va a ir allí. Bueno, vamos a escuchar otra canción que tengo preparada de unas compañeras, no sé si las conoces, Tonga, que son veganas también, que son las crudas cubensi.
Anda, anda.
Que son
anda.
También, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, que sí, sí, son, sí. Bueno, tienen entre todas las reivindicaciones que hablan es esta, ¿no? De toda la explotación animal que se Cierto. Hace y ellas son veganas. Ay, se me ha ido.
No te preocupes que lo tienes ahí, ¿eh? Simplemente se te ha escondido. Igualmente te diré que está bien, que la parte de la lucha también es la música, ¿eh? Siempre lo digo, porque si tenemos que luchar, que sea con alegría, con ganas, pues sí, con empuje, ¿sabes? Que no es, que todo sea para mejorar y para escucharnos más.
¿Música?
No.
¿Se escucha?
No.
No sé por qué no se escucha.
Hola, Janet, porfa.
Ay, no se escucha un momento. Ah, perdón. Ahora.
Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es.
No la es.
Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta a su propia hermana o hermano. Sigue, sigue chupando sangre. Sigue, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba.
Cuando lucha libre, hip-hop, si se pone full de punto.